Son las 18 horas, 6 de la tarde.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
Las 2001 noches, un programa de poesía y algo más. Miguel Óscar Menasa en vivo.
Cine, teatro, psicoanálisis, medicina, odontología, mecánica de aviación, fútbol, política, otros deportes y un poco de sexo.
Recuerda, sábado, las 6 de la tarde, usted ya comió, usted ya durmió la siesta. Puede estar totalmente con nosotros. Y si lo prefiere, puede venir acompañado.
También para mujeres y niños somos la poesía.
Tenemos nuestras líneas abiertas. Nos pueden llamar al teléfono 91-535-3011. Repito, 91-535-3011. Y no lo olviden, nos pueden llamar por dos motivos, para felicitarnos o para hacernos alguna pregunta que les contestaremos inmediatamente o la próxima semana. Y esto va en serio, solo para felicitarnos o para hacernos una pregunta. Por otros motivos, llamar directamente al departamento de clínica Grupo Cero. Y si todavía no sabe el número, hoy tampoco se lo pienso decir. No, no y no.
Búscalo en ti, búscalo en mí, búscalo, búscalo.
Inmaculada, ¿estás ahí?
Ha llegado el momento en que atendamos la petición que nos hizo un oyente la semana pasada.
Inmaculada nos pidió que buscáramos un poema y nuestro departamento de investigación así lo ha hecho. Esperemos que hayamos acertado. La dulce voz de Eva, escucharemos un fragmento de La Pedrada del poeta José María Gabriel y Galán.
Paróse ante la escultura, apretó la dentadura, aseguróse en los pies, midió con tino la altura, tendió el brazo de través, zumbó el proyectil terrible, sonó un golpe indefinible, y del infame sayón cayó botando la horrible cabezota de cartón. Los fieles, alborotados por el terrible suceso, cercaron al niño airados, preguntándole admirados: ¿por qué? ¿Por qué has hecho eso? Y él contestaba agresivo, con voz de aquellas que llegan de un alma justa a lo vivo: porque sí, porque le pegan sin haber ningún motivo. Hoy que con los hombres voy, viendo a Jesús padecer, interrogándome estoy: ¿somos los hombres de hoy aquellos niños de ayer?
Bravo.
Bravo.
Inmaculada, ¿estás ahí?
Inmaculada, ¿estás ahí?
Un regalo, un poema.
Que nosotros atendemos...
Manuel, recuerden que pueden...
Bueno, recuerden que pueden llamarnos ahora mismo para entrar en directo, en el programa Las 2001 Noches, aquí en Radio Intercontinental. Teléfono 91-535-3011. 91-535-3011.
Bueno, esta semana ha sido impresionante. Hemos recibido como 300 cartas pidiéndonos que expliquemos el significado de algunas de las palabras que aparecieron la semana pasada en el poema Teoría de la Noche Americana de Germán Pardo García.
Está con nosotros una experta de la Real Academia, según Huidobro, de la bella nadadora. Buenas tardes. O de la lengua, para la Real Academia, que nos va a explicar el significado de estas palabras.
Aborigen. En el poema decía sangre aborigen, y aborigen es originario del suelo en que vive. Hidrópicos mundos. Hidrópico es insaciable. Luego nos preguntaron por tres palabras que son tres instrumentos musicales. Las quenas son flautas, las cornamusas trompetas y los teponáctlis son tambores.
Wow.
Chucua para la muerte, es un lodazal. Otra palabra.
¿Lodazal qué quiere decir?
Un sitio lleno de lodo. Bueno, los instrumentos también, digo, son especiales de aquella época. Tezontle. Piedra volcánica porosa muy ligera, de color rojo oscuro, usada en construcción. Así en rojo tezontle cimentaré mi sueño. A ver, otra palabra está labrantío. La virtud labrantía de los dedos. Y labrantío se dice del campo o de la tierra de labor. Carrizo, carrizo silbador. ¿Y qué es el carrizo? Es una planta gramínea, se cría cerca del agua y sus hojas sirven para forraje. Otra palabra es el quetzal, plumas de quetzal. Es un ave trepadora propia de la América tropical. La obsidiana. ¿Qué es la obsidiana? ¿Eh?
Ah, esa... ¿Para la próxima semana o cómo?
No, es una roca volcánica.
Es una roca volcánica vítrea, de color negro o verde, muy
oscuro. ¿Y por qué
oscuro
se las asocia a los toros?
Por el color negro, ¿no?
¿Sí?
Azabache.
Y vítreo, y volcánico.
Claro.
Porque, ¿cómo dice el poeta con obsidiana? A ver.
Allá me aguardaban vegetaciones oscurísimas y toros con tormentas en los cuernos, obsidiana en los ojos y pezuñas.
Tengo que averiguar por qué, ¿no? Porque tenía una roca volcánica vítrea en los
claro
ojos.
Claro. Era un brillo en los ojos.
Perdón, doctora. A ver, se despide, por favor.
Sí, hasta la próxima.
Y continuamos.
Hoy quiero felicitar...
¿Qué servicio de investigación tenemos, eh?
Hoy quiero investigar... No, investigar ya se investigó. Yo quiero felicitar por su cumpleaños a Antonia de Madrid, Elisa de La Coruña y Elena de Barcelona. Un beso especial para Elena, de nuestra parte. Bueno, también para Antonia y también para Elisa. No vamos a andar hablando de eso, ¿no?
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Y he encontrado un poema que al titularse ella puede ser escuchado por las mujeres en general y también por ellas tres. Bueno, si alguno de los presentes varones quiere escuchar el poema, lo puede hacer, ¿no?
También, no solo para mujeres.
Ella daba dos pasos hacia adelante y daba dos pasos hacia atrás. El primer paso decía, buenos días, señor. En el segundo paso decía, buenos días, señora. Y los otros decían, ¿cómo está la familia? Hoy es un día hermoso como una paloma en el cielo. Ella llevaba una camisa ardiente. Ella tenía ojos de adormecedora de mares. Ella había escondido un sueño en un armario oscuro. Ella había encontrado un muerto en medio de su cabeza. Cuando ella llegaba, dejaba una parte más hermosa muy lejos. Cuando ella se iba, algo se formaba en el horizonte para esperarla. Sus miradas estaban heridas y sangraban sobre la colina. Tenía los senos abiertos y cantaba las tinieblas de su edad. Era hermosa como una paloma en el cielo. Era hermosa como un cielo bajo una paloma. Tenía una boca de acero y una bandera mortal dibujada entre los labios. Reía como el mar que siente carbones en el vientre. Como el mar cuando la luna se mira ahogarse. Como el mar que ha mordido todas las playas. El mar que desborda y cae en el vacío, en los tiempos de la abundancia, cuando las estrellas arrullan sobre nuestras cabezas, antes que el viento norte abra sus ojos. Era hermosa en sus horizontes de huesos, con su camisa ardiente y sus miradas de árbol fatigado, tan bella como el cielo a caballo sobre las palomas.
Wow.
Bravo.
Bravo, bravo.
Si adivinas de quién es el poema, te regalamos un libro de poesía.
¿A qué número tienen que llamar?
A ver, espérate, era el 91-535-30-11. Muy bien.
Bien. Bueno, a esto le llamamos publicidad.
Los dientes no son solo el alma de su sonrisa. También son un instrumento para comer. ¿Cómo mordería el cuello de una mujer sin dientes? Arréglese los dientes. Luche por la patria. Clínica Dental, Grupo 0. 91-548-0165.
Bueno, y como la semana pasada nos gustó el doctor Pirulo, le hemos contratado para este programa. Y está con nosotros para decirnos qué opina de este anuncio.
Bueno, algo de razón tenía. Bocas limpias y sanas aumentan la natalidad, pero crean dos nuevos problemas. Faltarían colegios y fábricas. ¡Luche por la patria! ¡Arréglese los dientes! ¡Construya una escuela! ¡Construya una fábrica!
Muy bien, doctor Pirulo.
Gracias, doctor Pirulo.
Estamos encantados. Publicidad. Seguimos con la publicidad. Su marido no la satisface sexualmente, ni siquiera los sábados a las 6:14 de la tarde. Su hijo suspende casi todas las asignaturas, incluso educación física. Se siente triste y no le encuentra sentido a su vida, ni aun cuando le quieren. No se atreve a realizar sus sueños, ni en sueños. Y a usted, las mujeres siempre le abandonan y los hombres la desprecian. Piensa que a partir de los 50 todos los hombres son impotentes y las mujeres frígidas. Su caso se presenta como incurable. Le aconsejamos que llame inmediatamente a un psicoanalista. Bueno, perdón, cuando termine el programa. Cuando termine el programa, llámenos al 91-758-1940. 91-758-1940.
¿Y usted? ¿Qué vino a hacer aquí?
¿Yo?
Sí.
Bueno, hoy vine por muchas cosas, ¿no? ¿Cierto? Un poeta siempre reacciona a la palabra que se produce de una manera insistente, ¿no? Es por eso que yo me hice de la escuela de poesía Grupo Cero, porque su escudito, su logos, uh-huh, es un balón de fútbol. Y cuando le preguntaron a los que habían concebido semejante publicidad, le dijeron, porque es la palabra que se conoce en todo el mundo. Uh-huh. Entonces, es una palabra que representa de alguna manera la poesía, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy estoy percudido por la palabra calle, ¿no? Uh-huh. Y yo con la calle tuve varias relaciones, ¿no? En mi niñez, cuando uno hacía la vida, decía, me voy a hacer la calle, no la vida, ¿no? Como si la calle tuviera alguna importancia en la vida del sujeto, ¿no? Pero vine por ese motivo, vine porque me resulta encantador venir, uh-huh, esperando el día que me dejen solo. Hay un festival el sábado que viene, les aconsejo que se vayan a París y me hablan desde París, porque en París van a exhibir dos cortos de los cuales somos directores y productores, La Familia Española y Millonarios con la Poesía, uh-huh, en el Festival Europeo de Cine Independiente, uh-huh, el día 10, casualmente, a las 5 de la tarde.
¡Uy!
¡Ey! ¡No pueden estar!
Casi.
Vamos a ver cómo se las arregla.
¿Pero podemos retransmitir desde allí?
Pues, bueno, ya eso es muy costoso.
No es tan costoso, señor director.
No, bueno, entonces no. Lo podemos hacer. En París nos escuchan, ¿eh? Por, ¿no? Radiointer.com,
sí, punto es. www.radiointercontinental.
Pero es el día 17.
Sí, pero...
10 es hoy.
El 17, el 24 y el 10. Siempre pueden escuchar la radio por internet.
En todos los sábados.
En todos los sábados.
El punto de la tarde.
Queridos oyentes, evidentemente un escritor nunca puede dirigirse a la totalidad de la población, ¿no? En este caso me dirijo a los que estamos alrededor de entre los 60 y los 70 años. Todo el día, en mis propias estupideces, ya tenemos todos entre 60 y 70 años. Ya nadie de nosotros puede cambiar demasiado. Y los jóvenes que nos rodean ya tienen nuestros vicios. Creo que nos queda una sola posibilidad. Esta vez, queridos oyentes, toca cambiar la realidad. Y eso es por fin una apuesta, ya que en este siglo que agoniza, y en este siglo que nace, ni los estados poderosos pudieron cambiar la realidad. El hombre era una porquería el siglo pasado, y sigue siendo este siglo. Entonces yo me digo, modificar mi yo. Y lo único que se me ocurre es ganar más dinero, para tener más dinero, para poderlo repartir entre más personas que yo y mi mamá. Quiero modificarme yo mismo y no lo encuentro por ninguna parte, pero dejo escapar las palabras como si fueran pompa de jabón que una vez producidas todavía necesitan del viento para orar, de las ondas de la radio, y me detengo en esa sabiduría extraordinaria del siglo que murió y me lo digo en voz alta. Un niño hoy es una boca que debemos alimentar, porque mañana esa boca será dos brazos que den de comer a 10 bocas. Fui por la vida montado en esa frase que leí a los 14 años por casualidad y sin intervención aparente de cómplice alguno, y atribuí, no sé por qué motivos, a Mao Zedong. Pero esa frase no tenía en cuenta la envidia. Me he visto dándole de comer a una boca que para seguir siendo boca iba cortando sus brazos
a medida que le crecían, para no darle de comer a nadie, para sentirse frente a mí el único niño del mundo. Y bocas feroces que se comían todo lo que había y después lo escupían para poder tener hambre nuevamente y comerse toda la comida de los otros niños. En esta fantasía no era que no existían otros niños, sino que el personaje central de la película a los niños que no eran él los mataba de hambre. Y hubo bocas serenas que se cuidaban de todo. Tampoco llegaron muy lejos en ningún tipo de nueva ética. Cuando no comían, no permitían que comiera nadie. Y cuando comían, se empecinaban en que tenía que comer todo el mundo. Y hubo bocas y bocas y bocas sedientas y hambrientas y manifestantes. Y nunca llegamos a ser tantos brazos para alimentar tantas bocas. Por eso, queridos oyentes, el siglo XX había fracasado.
Toda vanidad de indios grises.
Poesía pura, en la voz, siempre diferente, de Jorge Fabián.
Según Miguel Óscar Menasa, la poesía, metáfora única, capaz de ahogar mil páginas en un solo verso. Arte poética, de Vicente Huidobro. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el cielo de los nervios, el músculo cuelga, como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza, el vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa? ¡Oh, poetas! ¡Hacedla florecer en el poema! Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios.
Muy bien, genio. Vidobro, ¿no? Qué fuerte que es Vidobro, ¿no?
Despejo en el agua.
No tienen nada de...
¿De quién?
Algunos van a contar historias de Huidobro, porque tiene historias bellísimas. Perdón. Con nosotros, la voz española, clara y valiente, de Magdalena Salamanca. Psicoanálisis puro.
Ayer vino Tarzán a mi consulta. Se tumbó en el diván, habiéndome mostrado previamente sus habilidades para imitar a todo tipo de animales y personas, y me dijo: yo, estar claro, estar atado a un sinfín de cadenas de monos y mujeres. Ella lo único que tiene es ganas de tener algo. Poco a poco, voy perdiendo ganas de estar con mujer. Todo con ella, ser pesado y doloroso, lleno de reclamos y con poco goce. Yo, para intervenir, para tener mi participación en la página, le pregunté: ¿en la selva, con la mona Chita, usted gozaba más? Como si lo que hubiera dicho fuera una tontería, siguió hablando en el mismo tono: ella se parece a la muerte, mi querido doctor, a una mona muerta, a nada. No es que no tenga cerebro, es que no tiene cuerpo. Pobre Tarzán.
En el camino, nuestro deseo de librarnos entre las cadenas, el goce de la carne era bestial. El microscopio contra nosotros mismos, y nos reíamos como locos y comenzamos a torturar. Y así nos hundíamos en la sombra, ten cuenta de todo. Y así nos hundíamos en la sombra.
Indios grises, fuimos perdiendo. Recuérdelo, si quiere hacernos alguna consulta o felicitarnos, llámenos al teléfono 91-535-3011. 91-535-3011.
Esto es publicidad.
Miguel Martínez, médico psicoanalista especialista en el tratamiento psicológico de las relaciones amorosas. Tratamiento psicoanalítico para relaciones de pareja homosexuales, parejas heterosexuales y parejas neutras. Para contactar con el doctor Miguel Martínez, pida ahora en los teléfonos 91-682-1895 para Getafe y 91-547-5215 para Madrid Centro.
¿Anotaste, cariño? A ver. Sí,
¿tenemos?
91-682-1895. Y 91-547-5215.
Tenemos una llamada. Hola.
Hola, hola a todos.
¡Hombre, doctoras!
Hola. Una cita con la palabra. ¿Cuánto dinero que gastan para mantener el nombre ustedes dos?
Somos las doctoras de una cita.
¡Sí!
Efectivamente, como usted ha dicho. Bueno, seguimos de gira médica.
¿Dónde?
Y estamos en Sydney, en Australia.
Yo estuve en Australia. Pues ver, después hablamos.
Si tenemos interés en hablar con ustedes, que son las 3 de la madrugada aquí.
Uy. Bueno, habrán estado estudiando, ¿no?
Sí, bueno, estaba estudiando y mirando los canguros por la ventana.
Vale.
Como siempre, les escuchamos por internet y además...
¿Están en la capital de Australia?
Hay canguros.
Estamos en Sydney.
Ah.
Sydney estamos.
Sí. Fue una cosa del alcalde que pasaran canguros por la ventana de donde ustedes están en el hotel, porque...
Sí,
para asustarla, para...
Probablemente.
Sí, por favor, doctora.
Queríamos repetirles a los oyentes la página web donde se puede escuchar Radio Inter, porque la han repetido dos veces y no han dicho ni una vez bien.
A ver, dígalo bien, dígalo bien.
www.radiointer.com, que no quieren que les escuchen, ¿o qué?
Ah, radiointer.com. ¿Eso es una interpretación, doctora, o un halago?
Bueno, no lo sé, ya lo veré.
Porque usted bien que nos escucha,
Bueno, le queríamos decir al doctor Menasa que su interpretación fue reveladora para el caso que le comentamos el otro día. Por eso le hemos vuelto a llamar. Dígame.
No, digo que algún día voy a tener que cobrar algún dinero.
Ah, sí, sí.
Aunque lo tenga que repartir aquí con la gente de la radio.
Sí,
bueno.
Sí, por supuesto.
Por ahora va porque ustedes... cada vez curan un paciente e invitan a alguien a escuchar la radio hasta ahora. Así que, adelante, por favor.
Vale, muy bien. En esta ocasión nos llaman para consultarnos el caso de una mujer. Le voy a pasar a la doctora Rojas, que se lo va a contar.
Hola, buenas.
¿Cómo le va, doctora Rojas?
Bueno, pues es el caso de una mujer que, a pesar de su inteligencia y de sus logros sociales, tiene una carrera universitaria...
Parecida a usted, ¿no?
Se desempeña su trabajo con eficacia, pero ella siempre se considera tonta, ¿no? Aprovecha la menor oportunidad para decir que es menos inteligente que los demás, que a ella le cuesta hacer las cosas mucho más que al resto de los mortales, que para los demás es fácil lo que para ella es terriblemente complicado. En definitiva, que es tonta, ¿no? Sí. Frente a cualquier empresa que se le plantee, lo primero que piensa es que es incapaz de realizarlo.
Pero después la realiza, claro.
Claro.
Sí. No voy a poderle ganar al Barcelona, no voy a poder ganarle a Barcelona. Y por eso le ganó al Barcelona.
Ah, claro.
Una cosa sí le pasa.
Sí, no puede.
Entonces, no es que está la máquina en mal funcionamiento. Máquina no. Perfecta,
exactamente.
Eficacia perfecta, pero dolorosa sensación de que nunca se llega a donde se quiere llegar.
Ajá, efectivamente.
¿No? Una dolorosa sensación de que esta vez tampoco se van a realizar mis deseos. ¿Estoy encaminado?
Sí, es muy interesante porque ella se pregunta...
Me da vergüenza decir lo que le pasa a su paciente.
¿Eh?
¿Es de allá de Australia el paciente?
Sí, claro.
Ah, entonces puedo decir. Envidia al pene llama eso. Ah. Pero no le estoy diciendo. Le estoy diciendo es una enfermedad.
Ya.
Porque todos tenemos, yo también tengo envidia. Pero envidia al pene se le llama a una particular manera de asociarse al mundo.
Ajá.
¿No es cierto? Donde el sujeto queda asociado, sujeto femenino queda asociado de esa manera... Porque como no le crece y como no se le restituye lo que supuestamente ella tenía y le fue robado o quitado,
sí.
Entonces ella siente que fracasa, aunque triunfe. Generalmente son mujeres triunfadoras, inteligentes,
sí.
Y con un afán de conocimiento bastante, bastante interesante.
Sí, justo eso es lo que le pasa. Genial su interpretación, doctor Menasa, como siempre.
Sirve para la señorita y para ustedes y para hasta para mí sirve la interpretación, ¿no?
Sí.
Porque la envidia al pene es siempre mala.
Ajá.
Claro. Porque el pene no existe. Eso se lo voy a explicar en otra ocasión.
Ah, vale.
Entonces, se envidia lo que no existe.
Ajá.
¿Se da cuenta?
Sí.
Bueno.
Bueno, pues.
Un abrazo.
Gracias.
Escuchen una cosa.
Sí.
¿Quiere que le diga por qué sé todas estas cosas?
¿Por qué?
Porque el psicoanálisis puede.
Ah. Claro que el psicoanálisis puede. Gracias, doctor.
Esto es publicidad.
Un segundo. Tenemos otra llamada. ¿Hola?
¿Sí?
¿Hola?
¿Soy la Inter?
Sí.
No sé, es que, ¿sabes qué pasa? Que quería que a ver si me podéis decir cuándo puedo llamar para poder entrar en el programa de Serrano, de García Serrano.
Perdón, están en directo en otro programa, en un programa de poesía.
perdón.
Que está en directo en un programa de poesía. Seguimos con la publicidad.
Carlos Fernández, médico psicoanalista, especialista en psicoanálisis deportivo. Tratamiento psicológico, ayuda psicológica y asistencia psicológica para deportistas y familiares de deportistas que tanto sufren con los fracasos e incluso con los éxitos. Si quiere pedir hora para ser atendido en Alcalá de Henares, llame al 91-813-0213. O bien, en Madrid Centro, llamando al 91-547-2150. 547-2150.
Como le anticipábamos la semana pasada, hoy recontra super estrenamos sección con el doctor Fernández, especialista en psicoanálisis y deporte. Doctor Fernández, el jueves 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. ¿Podría decirnos, de la mujer trabajadora, cuándo comenzó el fútbol femenino?
Hola, buenas tardes a todos. Sí, una de las consecuencias que tuvo la Gran Guerra Mundial fue que las mujeres, especialmente en Gran Bretaña y en Francia, sobre todo mujeres jóvenes, obreras, que trabajaban en fábricas de munición, empezaron a jugar al fútbol. Y esto fue debido a que el Ministerio de Municiones encargó la creación de una sección de salud y de asistencia social para que se ocupara de estas mujeres trabajadoras. Entre las diferentes actividades que se programó estuvo la del fútbol, el baile y la natación, que fueron las tres modalidades preferidas para usar este tiempo libre. Después, ya en 1951, aunque la FIFA se opuso en un principio al crecimiento del fútbol femenino, incluso desaconsejaron su práctica argumentando que era peligroso para la salud corporal de las mujeres, en Europa y en América se adoptaron clubs, se formaban entidades deportivas y en 1970 se realizó el primer campeonato mundial femenino.
Perdóname, doctor, entonces el fútbol no es solo una cuestión de pelota, ¿no?
No, para nada, para nada. Esto es una pregunta muy interesante la que usted me hace, ¿no? Porque hay varias frases, por ejemplo, en el mundial que se celebró en Corea y Japón, José Antonio Camacho, el que era entonces entrenador español, antes de que los jugadores saltaran al césped, los miraron y decían, ¡por España, cojones, por España, cojones! ¿No? Otros ejemplos de esto, ¿no? Fue cuando en el Mundial de 1950, Maracaná. Imagínense, Estadio Maracaná, 200.000 espectadores, final del Mundial, Uruguay-Brasil. Entonces, el capitán uruguayo, Odulio Varela, caminando por el túnel que daba acceso al terreno de juego, se dirigió a sus compañeros, se paró, era el capitán, iba delante de todos, se paró, miró a los compañeros a los ojos y los arengó de la siguiente manera. Ahora vamos a jugar como hombres. Nunca miren a la tribuna ni a las gradas. El partido se juega aquí abajo. Ellos son 11 y nosotros también. Este partido se gana con los huevos en la punta de los botines.
Vale. Doctor, escúcheme una cosa. Andamos más o menos con los pronósticos. Sí. Estamos una vez
sí,
por medio.
Yo estoy perdiendo un montón de dinero en porras.
Escúcheme.
Sí.
No sé si le pedimos otro pronóstico.
Vamos a rejugarnos. Barcelona-Real Madrid, pero de verdad, con resultado. Nada de gana Madrid, gana resultado. Por ejemplo, 5-1, ¿es un resultado posible?
Es un resultado posible, sí. Hay que saber que existen los pronósticos.
Y 2-6 también.
Es posible, sí.
Bueno,
posible.
Pero para usted todo es posible, doctor.
Es posible. El fútbol es impredecible, por eso que existen los pronósticos. Hablamos siempre desde los resultados, de los efectos, es que podemos hacer algún tipo de lectura. Esto como cualquier teoría científica.
Sí, pero uno queda bárbaro si dice, por ejemplo, 4-1 y acierta.
Y acierta, sí, eso es bárbaro.
La semana que viene todo el mundo va a estar esperando.
Las dos últimas semanas el resultado fue empate a 1. Sí, en los dos partidos que
nosotros
se jugaron.
Nosotros pusimos 1-0 y
0-2.
Así que
esta vez va a ganar el Barcelona 2-1.
Anoten, anoten, porque después
Barcelona, el Barcelona 2-1.
Miren que depende la contratación del doctor, Doctor, escúcheme una cosa. ¿No sería aconsejable recomendar a las autoridades
que le indicaron en el psicoanálisis.
Bueno, esta semana
porque
hubo...
Porque no jugó bien, ¿no? Claro. No es el Eto'o de antes, no, no es el Tigre de los Llanos, no, ni el León de Wembley.
La rodilla está totalmente recuperada. Hemos hablado esta semana con el doctor Cugat, personalmente, porque estamos preocupados y estamos siguiendo el tema. Y el doctor Cugat nos ha dicho, mira Carlos, la rodilla está perfecta, se han hecho todo tipo de pruebas, Eto'o no está bien, no sabemos qué le pasa. Y nosotros creemos, tendríamos que hablar con el jugador tendría que poder llamarnos y hablar con nosotros, que tiene algún tipo de dolencia del alma, vamos a decir, algún resquemor, algo, de algo no se ha curado, hay alguna parte rara en él, ¿no? Y una cosa que ocurrió esta semana fue un hecho en un jugador de Valencia, que termina el partido, ha ganado Valencia la eliminatoria al Inter de Milán, ¿no? Y sale disparado y pega un puñetazo a un jugador contrario y después sale corriendo. Y cuando le preguntan, ¿pero qué pasó? El tipo dice, no sé por qué hice eso, no sé por qué.
No se reconocía, decía que no me reconocía.
Y después el director deportivo dice que es indefendible. El caso de David Navarro, joder, dice, es indefendible. Nosotros queremos pensar por qué hizo delante de las cámaras un hecho así y nos preguntamos si anida algún sentimiento de culpa en el jugador que se va a hacer expulsar para varias competiciones y no y va a ser sancionado severamente, como dijo ya el señor Platini.
Bueno, continuamos con Indios Grises. El adiós. Vamos con el cine.
Hemos preguntado a gente del cine qué es el cine y nos han contestado y queremos darles alguna de las respuestas que nos han dado.
Por ejemplo, Guillermo del Toro dice que el cine es una guerra.
Vale, pasamos.
En un decir muy general, muy ideológico. Todo en la vida del hombre, desde que se inventaron la guerra, es una guerra, ¿no? En ese sentido, el cine también, pero el cine no es una guerra, es una producción, es una empresa, es una fábrica.
Alfred Hitchcock dice, el cine no es un trozo de vida, es un pedazo de pastel.
Tienes razón, porque ¿cómo vamos a llamar trozo de vida a 30 días de rodaje, un mes de prerodaje y un mes de postproducción? Eso no es, son 3 meses de la vida. Si vino 20 años, como todos los directores de cine, 80 años, no puede ser un trozo de vida, es un trozo de pastel. Claro. ¿Quién dijo esto?
Alfred Hitchcock.
Jim Jarmusch. Lo que amo del cine como forma es que incorpora tantas otras formas de arte. Música, diseño, actuación, narrativa, literatura.
Ustedes saben por qué nosotros somos modernos, ¿no? Porque miren que este era moderno, ¿eh? Pero se olvidó de la poesía y el psicoanálisis. Que es lo que nosotros traemos al cine, claro. Por eso somos tan novedosos en cine. Perdón.
El cine es la forma artística más conservadora que existe. Thomas Vinterberg.
Sí, la verdad, se viene repitiendo. Entonces, en ese sentido, este señor, no, como hay 30 años de repetición, ¿no? Por ejemplo, todas las películas de misterio, de guerra, de tal, son todas sobre el mito del héroe. Porque yo primero, cuando era un ignorante del cine, pensaba que había una gran película que había originado ese modo de hacer las películas de acción. Bueno, no la encontré, todas son el mito del héroe. Y entonces, claro, ahí en ese sentido el señor puede decir que es una forma artística conservadora, porque no se modifica, no se transforma. El elemento técnico ha avanzado de una manera tal, pero los cerebros de los guionistas, los directores, no evolucionan como el elemento técnico, para nada.
Muy bien. Muchas gracias. Esto es... ¿Sí?
Sí, que hay que evolucionar, digo.
Ah, pues continuemos entonces. Esto es publicidad.
Cuando todo está destruido, la única posibilidad es poética. Talleres de poesía, Grupo Cero. Si quiere pedir información, llame al teléfono 91-758-1940.
Y estamos en nuestra sección Poesía Internacional e Internacional de la Poesía. ¿De quién nos van a hablar hoy?
De Huidobro.
De Vicente Huidobro.
Vicente Huidobro, que nace en Santiago de Chile en 1893 y muere en Cartagena, Chile, 1948. Poeta chileno, fue uno de los impulsores de la poesía de vanguardia en América Latina. En 1914 se declara fundador del creacionismo en el manifiesto Non Serviam, que proclamaba la necesidad de superar las formas tradicionales de expresión y convertía al poeta en un auténtico dios creador.
En 1917 se instaló en París y trabó amistad con grandes vanguardistas de la época. Sus obras más renombradas son...
Apollinaire, Jean Cocteau, Luis Aragón, André Breton, Picasso, Tristán Sadat y Juan Gris.
Sus obras más destacadas son Horizonte Cuadrado, Torre Eiffel, Jalalí, Otoño Regular y Altazor. ¿No?
Altazor.
Altazor.
¿Nos va a leer algo de Altazor hoy, Menasa?
Sí. Ajá. Si usted no tiene ninguna anécdota, leo.
¿Alguna anécdota tenemos, ¿no? Por ejemplo, Manuel.
Sí, bueno, pues en la primera etapa lo propuso por los creacionistas, lo que propuso para los creacionistas fue eliminar la anécdota y los sentimientos.
Pero aún así vamos a contar
una
anécdota.
Pero aún así traigo una anécdota de Vicente Huidobro. Le preguntan a Huidobro, ¿qué piensa de Pablo Neruda? Y responde, ¿con qué intención me hace usted esa pregunta? ¿Es forzoso bajar de plano y hablar de cosas mediocres? Usted sabe que no me agrada lo gelatinoso. Yo no tengo alma de sobrina de jefe de estación.
Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia en la llanura de tus ojos como el adorno de un dios? ¿Por qué un día de repente sentiste el terror de ser y esa voz que te gritó, vives y no te ves vivir, vives y no te ves vivir, vives y no te ves vivir? ¿Quién hizo converger tus pensamientos al cruce de todos los vientos del dolor? Se rompió el diamante de tus sueños en un mar de estupor. Estás perdido, Altazor, solo en medio del universo, solo como una nota que florece en las alturas del vacío. No hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. ¿En dónde estás, Altazor? La nebulosa de la angustia pasa como un río y me arrastra según la ley de las atracciones. La nebulosa, siento un telescopio que me apunta como un revólver. Déjate caer sin parar, tu caída sin miedo al fondo de la sombra, sin miedo al enigma mismo. Cae, cae eternamente, cae al fondo infinito, cae al fondo del tiempo, cae al fondo de ti mismo, cae lo más bajo que se pueda caer,
cae sin vértigo a través de todos los espacios y todas las edades. Cae y quema al pasar los astros y los mares, quema los ojos que te miran y los corazones que te aguardan.
Bravo, bravo, bravo. Altazor.
La próxima seguimos con...
Y a continuación, Don Paco.
En la estancia de Don Paco llovía torrencialmente, como adorando al fogón estaba toda la gente. Dijo un viejo de repente: les voy a contar un cuento. Dijo un viejo de repente: les voy a contar un cuento. Y ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía, voy a contar al momento.
Hoy toca anécdota.
A ver.
Ya que hablaron de Neruda y hablaron de Huidobro. Ajá. Es muy interesante porque Neruda, en el continente americano, no sé, en otros continentes, acalló la voz de Huidobro durante más de 15, 20 años. Hubo que hacer un movimiento literario, hubo que hacer estudios, investigaciones para que Huidobro recuperara su lugar como poeta, como inventor del creacionismo. Entonces, digo porque la anécdota de Huidobro parece dura, pero Juan Jacobo Bajarlía, ¿no?, con el cual compartí amistad los últimos 15, 20 años de su vida, le fue a hacer una entrevista para el diario Crítica a Neruda. Y Neruda, antes de empezar la entrevista, porque sabía que Bajarlía estaba haciendo investigaciones de ese tipo, le dijo: si me preguntás por Vicente Huidobro, se acabó la entrevista.
Wow.
Dijo que era un odio mutuo, y el poder de Neruda nunca fue el poder de Huidobro. Huidobro era un hombre que vivía bien, escribía bien, y no prestaba su casa, hacía esto, daba conferencias, ¿no? En cambio, Neruda tenía toda una proyección detrás de él, que lo hacía fuerte, que le podía hacer dictaminar lo que era poesía y lo que no era poesía.
Eso estaba pensando, que Bajarlía también dice que Neruda era el que decía: usted es poeta, usted no es,
claro,
poeta.
Exactamente, era así. Era, no, le dieron ese lugar, digamos, ¿no? Vale, perdón.
Muchas gracias por la enseñanza, Don Paco.
Gracias a ustedes.
Ahora entramos en nuestra sección de agenda. El pasado lunes inauguramos el ciclo de conferencias de psicopatología de la vida cotidiana en la Universidad Complutense de Madrid.
Todos los lunes de marzo a partir de las 11:30 en el aula 217 del edificio A de la Facultad de Filosofía.
¿Dónde, dónde?
Espera que lo repito. A partir de las 11:30 todos los lunes de marzo en el aula 217 del edificio A de la Facultad de Filosofía.
Para estudiar psicoanálisis en la Facultad de Filosofía. Sí, un mes, cuatro clases, ¿no? ¿Cuántos alumnos se anotaron?
Pues
100 personas fueron.
100 personas.
Estaba el aula lleno.
Qué sí. Tiempo.
Había gente sentada en el suelo, ¿verdad?
Sí, fue muy agradable.
Y han llamado más personas para ir a la siguiente conferencia. Impactante.
¿Organizan? A ver, ya lo vas a saltar, ¿eh? Para que se me van a gloria.
La Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, la Escuela de Psicoanálisis y Poesía, mentira. La Juventud Grupo Cero.
La próxima conferencia tratará sobre recuerdos infantiles y recuerdos encubridores.
Recuerden, el lunes 12 de marzo en el aula 217 del edificio A de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
Y el viernes 16 de marzo, a las 7 horas, a las 7 de la tarde, en la calle Duque de Osuna, número 4, tendrá lugar una conferencia organizada por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, impartida por la psicoanalista Amelia Díez. La entrada es gratuita. Recuerden, calle Duque de Osuna, número 4, frente a Plaza España, en Metro Plaza España.
El que se aburre es porque quiere. La Juventud Grupo Cero piensa en usted y en terminar con lo de siempre. Súmese a nosotros. Desde 10 euros al mes puede asociarse a la Juventud Grupo Cero. Llámenos al 917581940.
Ya lo sabe, Juventud por solo 10 euros al mes. Les esperamos la próxima semana.
Fuimos anunciados en un poema. Una palabra entrelazada al ser. Vinagre y males.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
Esta es la inconfundible sintonía de la Hora de Andalucía. Les habla Silvia Romera para recordarles que los sábados a las 9 de la noche les esperamos aquí, en la Hora de Andalucía, en Radio Intercontinental de Madrid, 918 Onda Media.
Juan Palma en la Inter. La Hora de Andalucía.
Oh,
Son las 19 horas, 7 de la tarde.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
El Guateque, todos los sábados de 7 a 9 de la tarde con Claudio de Miguel.